encantó, perdón, porque lo dije un oyente y yo me acuerdo. Y es una canción para escuchar en la lluvia, porque es una canción que tiene, por lo menos, tiene mucho sentimiento. ¿Ves? Eso es romanticismo, si querés. Pa, volví atrás. Porque en realidad cuando yo escucho esta canción me acuerdo de muchas experiencias de mi propia vida de Buenos Aires. Y no sé por qué, más allá de ellos tienen una canción que habla de la lluvia, dónde va la gente cuando llueve. Esta canción me genera esa cosa de ese Buenos Aires cuando llueve. Y entonces es romanticismo puro. ¿Vio?
Excelente.
Volvimos al principio.
Romanticismo es que Montevideo City Torque tiene la bolilla 9. Es el equipo 9 ya del campeonato. Y Boston River el 6. Son los primeros dos que aparecieron en el bolillero del sorteo.
O sea, ¿cómo es el mecanismo ahora? ¿Se van a empezar a sortear con los números y no con los nombres?
Número y nombre.
Claro. Número y nombre.
O sea,
Sí, perdón.
No, dale vos.
No, digo que no sé si están usando dos bolilleros o simplemente uno y le van sacando. Sacan un número, el número 9, nombre Torque. Después irán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí, así irán haciendo la rotación.
Está con dos bolilleros.
Claro, uno con número y otro con nombre.
Exacto, y sacan un número y le sacan un nombre para juntarlos. Y en realidad van a una pantalla que ya tiene estipulada la primera fecha, pero en números.
Claro. Pero claro, por eso es 1 contra el 2, 3 contra el 4, 5 contra el 6.
Sí, no sé si ni siquiera sé si ese es el pero
habitualmente se hace eso. Y te voy a decir algo que aprendí. Y después el 1 queda fijo. Y todos los demás van girando como si fuera un carril. Entonces el 1 juega primero contra el 2 y después juega contra el 16. Lo va subiendo. Y así se van armando los emparejamientos.
Bien. Bien, bien.
¿Se entendió lo que dije? No.
Claro, es mucho más rápido que hacer uno por uno, digamos.
Primer cruce confirmado, Peñarol Plaza Colonia.
Opa, de bien. Peñarol local, o sea que
Peñarol
Plaza
local.
Tiene que venir a Montevideo el fin de semana. Perfecto. Bueno, muy bien, profesor, ¿cómo lo viste ayer el partido? ¿Cómo lo viste Nacional? ¿Cómo lo viste a Wanderers?
Me pasó lo que me viene pasando últimamente, que era lo que les quería comentar en definitiva, ¿no? Y es... es una sensación que tengo muchas veces y que después no se confirma, punto. Pero que en este caso, el arranque de el curioso sistema que estamos teniendo, y ahora voy a explicar por qué, en el que por primera vez creo que muchas décadas, antes de que empiece la competencia local, empiece la competencia internacional. Y eso ha llevado ya a que varios equipos, pero especialmente los grandes, hayan tenido una experiencia internacional que los obligó a jugar contra otra forma, otra potencia futbolística. Y de alguna manera creo que ambos encontraron una forma de jugar el fútbol y una integración. Y me parece que eso les da una ventaja enorme con respecto a los demás equipos del fútbol local. Ventaja en plantel, ventaja en esa experiencia, ventaja en individualidades. Y capaz que me equivoco, pero viste, es como esos campeonatos en los cuales se te hace muy difícil imaginarte quién puede aparecer que seas un rival para los grandes. No sé, siempre aparece alguno, ¿no? Siempre hay un equipo que aparece o dos que le dan la pelea, pero me parece como que es extremadamente difícil. Ayer la sensación que me dejó en el partido es que Wander tiene muy buenas intenciones, pero no tiene peso. Cuando llega la hora de definir, de resolver, no lo puede hacer. Y Nacional tiene, ahora con la suma de Fernández, y también con... Confieso que yo no pensé que pudiera rendir lo que está rendiendo D'Alessandro. Lo que juega el fútbol ese pibe es impresionante. Con esos tres ahí arriba se hace un equipo muy complicado, porque antes era tirarle la pelota a ver si Bergesio resolvía, pero ahora es con Bergesio, además es Ocampo, que es insoportable, futbolísticamente sí. Hablando, ¿no? Digo, lo de insoportable.
Ocampo y Fernández están ayer estuvieron intratables. Conmigo hablábamos de los viejos Wines, digamos.
Sí, encendidos. Entonces, claro, y tenés un tipo como D'Alessandro, que de repente a nivel internacional capaz que le cuesta más, pero a nivel local, con el panorama de cancha que tiene, es como el Toffi Figueredo en Liverpool, pero elevado a un jugador de un nivel internacional, como con una trayectoria brutal. Y además, yo le admiro lo que le gusta el fútbol y lo que pelea. Esa cosa que tiene de ir al suelo a buscar una pelota y ayudar al lateral derecho a marcar. O sea, sí, una convicción futbolística es imponente.
La diferencia, lo hablábamos ayer entre nosotros, la diferencia del ritmo de ambos y de la precisión en velocidad que tuvo Nacional respecto de las intenciones de Wander, que busca lo mismo, pero se notaba mucho menos aceitado, para mí fue notoria.
Sí, claro, por eso te digo, a mí me parece que esa ventaja que sacaron o que están sacando hoy los grandes, porque bueno, también Torque
y Torque o Rentistas tendrían esa ventaja también, que es una de las incógnitas, claro, que yo tengo.
Esa es una de las incógnitas, ¿no? No les ha ido mal, no han podido ganar, pero no les ha ido mal. Digo, no pasaron vergüenza, para decirlo de alguna manera, ni en Libertadores ni en Sudamericana, por lo menos por ahora. Pero puede ser que a ellos eso les rinda. Pero fíjate que vamos a estar jugando el próximo fin de semana. Antes de eso, los grandes Rentistas y Torque jugaron 3 partidos por la Copa, una Copa Internacional.
Nacional 4.
¿Nacional 4?
Si le sumás lo de Wander de ayer.
Ah, claro, sí, no. Yo me estaba refiriendo a nivel internacional. Pero está, me parece como que. Y la otra cosa que me encantó fue que es como que. Era un partido ida y vuelta, intentando poner una intensidad que desde el punto de vista visual de quien se puede sentar a mirar un partido de fútbol, era un partido precioso, ¿no? Disfrutable totalmente, digo, más allá del resultado, y bueno, supongo que la gente de Wander quedó frustrada porque no ganó, pero yo creo que la gente de Wander también es consciente de las diferencias que hay entre uno y otro, ¿no?
Sí, claro.
Sí, a mí sobre todo me pareció disfrutable por algunos pasajes del partido de Nacional. Me parece que tiene muy buenas intenciones. Me da mucho placer ver jugar a Alessandro y se conectó muy bien, sobre todo con Fernández, ¿no? Con los dos extremos, pero con Fernández hubo una jugada en la que es muy particular porque Ocampo tiene la posibilidad de devolver. Alessandro le tira la pelota y Ocampo tiene la posibilidad de frenar y devolvérsela a Alessandro, y no frena, sigue hasta el fondo, y cuando llega al fondo tira al centro, al medio. Y ahí Alessandro lo reta en el buen sentido, a mí me da la sensación, pidiéndole que frenara y se la devolviera, que Alessandro quedaba con mucho más campo para ver. Y después, una jugada siguiente, Alessandro toca con Fernández, pica al vacío, y Fernández le tira la pelota al vacío, y Alessandro ahí se saca de arriba al golero, y define, y saca un jugador en la línea. Es decir, esa conexión que hay. A mí cuando pasan esas cosas en el fútbol me encanta ver cómo jugadores entienden.
Tengo el debut de Nacional, hablando de Nacional.
Bien. ¿Con quién?
¿Tengo qué, perdón?
El debut de Nacional, el fin de semana.
¿Con quién juega?
Debuta con Cerro Largo en el Parque Central.
Dos equipos, los dos con equipos del interior. Peñarol con Plaza y Nacional con Cerro Largo.
Y los dos de local.
Y los dos de local, perfecto.
Así que, y en 2 minutos te confirmo toda la primera fecha.
Muy bien.
No, una cosa, eso que vos dijiste, me da la sensación también, yo lo había visto, sobre todo en su pasaje por Inter, que es donde más lo recuerdo, que D'Alessandro es un jugador que quiere que se la den todas, ¿no? Sí. O sea, él quiere que le den, que se la den todas. Lo que pasa es que, claro, como tiene, es tan buen jugador y tiene una mirada, un panorama del terreno. En realidad siempre le da, no digo que siempre, porque en el fútbol se cometen errores o no siempre salen las cosas bien, pero tiene una capacidad para ver. O sea, esa jugada que vos decís, la primera, la de Ocampo, que yo me di cuenta que él se quedó como mirando y diciéndole, ¿por qué no me la diste a mí que estaba solo y podía cambiar de frente o podía? Es porque él es como que está mirando el partido mucho antes de que su compañero reciba la pelota.
Claro.
O sea, sabe lo que está pasando y lo que puede pasar. Y por eso le está reclamando que le devuelvan la pelota. Y la otra, la que le tapan, que lo tapan dos veces, creo que es un remate de no me acuerdo quién es, de uno de los volantes nacionales que llega, saca un remate imponente que le pega en el pecho de Arruabarrena. La jugada anterior, en esa jugada, hace una pisada dentro del área cuando termina entrando por la izquierda, ya que decís vos, que es impresionante.
Sí.
La verdad que es impresionante.
Tengo la primera fecha.
Bueno.
Deportivo Maldonado, Liverpool.
En Maldonado.
En Maldonado. Cerrito River.
Debut de Cerrito.
Nacional Cerro Largo. Villa Española Progreso. Un partido de una carga barrial.
De rojo y amarillo.
Ah, pucha. ¿Cómo hacen ahí? ¿Qué camiseta le pone cada uno?
Y Villa Española tiene violeta, alternativa, puede jugar blanca. Con esa o blanca. Y Progreso.
Igual en Uruguay cambia el visitante la camiseta.
Sí, estaba pensando, Progreso. ¿No es amarilla la...?
Amarilla o roja, no me acuerdo, pero es un color entero.
Sí.
Qué difícil para Sudamérica el debut. Viniendo de la B, Montevideo City Torque de visitante. Uf. Peñarol Plaza, que ya habíamos dicho. Rentista Fénix.
Rentista Fénix, dos equipos que jugaron, uno jugaron juega y otro Copa, jugó. Claro.
Y Wanderers Boston River. Esa es la primera fecha del campeonato. El clásico va en la novena fecha. Tenemos el local, Shalvin.
Nacional.
Nacional local. No es menor porque empieza la discusión esa de dónde van a jugar.
De dónde van a jugar.
De Gournay dijo que su intención era jugar en el Parque Central. Veremos.
Y una. Sí, perdón.
No, dale.
No, yo era simplemente una observación que en realidad, digo, en Uruguay el clásico es el clásico, ¿no? Pero hay otros clásicos o subclásicos, para llamarlo, que no van a estar. Ni Cerro Rampla, claro, ni Defensor Danubio no van a estar en la primera edición.
En realidad, en el caso de Cerro Rampla, vuelve el clásico. Que no estuvo en los últimos tiempos, pero vuelve en la B. Pero
tenemos un Cerrito Rentistas que creo que también es en la novena fecha.
Es verdad, Cerrito Rentistas.
Es verdad. Parte del mismo tronco y con una gran rivalidad.
Sí, estaba pensando que el campeonato ya arranca con algunos equipos que van a pelear el descenso. O que por lo menos de movida tienen que levantar esos puntos, que son los tres que ascienden y los que terminaron últimos en la tabla anual del año pasado, por esto de los promedios. Ya no arrancás de cero, digamos, te predispone a un objetivo. Por más que, no sé, que quieras armar un plantel A, B o C, ya te predispone a un objetivo el hecho de que existan promedios, ¿no?
Muy bien.
Bueno, terminó el bloque, me parece, ¿o quieren agregar algo más del partido de ayer?
No, nada más que eso. Simplemente esa sensación que me quedó de que, que como que hubo ciertos aciertos, sobre todo en Nacional, en la contratación de algunos jugadores, y que, vamos a ver, yo siempre me acuerdo de aquello que decían, han dicho más de un jugador, que después que vienen al fútbol local empiezan a bajarse y a achatarse, pero... vienen con una capacidad futbolística que le dan a Nacional una fuerza muy grande y sin duda que lo que está haciendo Peñarol también está muy bien, así que habrá que ver si aparece algún equipo que les dé pelea.
Muy bien, señores, 8:05 de la noche, nos vamos a la tanda, hay muchos mensajes, muchos de canción, la mayoría es de canciones y de lluvia. El próximo bloque le toca elegir a Nico Yixayán.
Bien ahí, ya la
tengo. La tanda, las noticias y seguimos.
13-0.
Si no lo sentís, no lo entendés.